En Colombia son las 7 de la noche y 58 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad, producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una misión más de Hora Ciudad aquí en Uniminuto Radio, siendo las 7 y 59 de la noche. Los damos la bienvenida. Hoy me acompañan dos mujeres que ustedes no se imaginan. Cuando escuchen la voz ya empiezan a imaginarse. No habían estado conmigo compartiendo en deportes. Ella es Nadia Joana. Nadia, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Jovirson. Muy contenta de compartir hoy los micrófonos de Hora Ciudad Uniminuto Radio con usted después de tanto tiempo de estar juntos aquí en el programa, pero nunca coincidir en el programa de deportes. ¡Qué alegría! No. Mira.
¿Qué tal con los deportes, Nadia?
Muy bien, aprendiendo mucho y súper preparada para contarles a nuestros oyentes cómo es que va el fútbol en esta semana.
Porque el deporte también es para las mujeres.
Por supuesto.
También me acompaña Emily Moreno. Emily, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo, Wilson, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenidos una vez más a Hora Ciudad Cultura. Gracias. Ahora Ciudad Deportes, perdón, estoy deportes. En Cultura. Es que les tengo que confesar algo. Es mi primer programa en Hora Ciudad Deportes. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio, contentísima de compartir esta mesa de trabajo con Nadia, con Jovirson, y pues muy bien. ¿Y usted qué tal, Jovirson?
Bien, bien, con mucho frío, pero también con mucho fútbol, con mucho deporte, contento. Ahí también nos acompaña en el máster está Edwin, que también nos va a acompañar hoy, por primera vez creo que en Hora Ciudad Deportes, no sé, o por lo menos conmigo, con nosotros. Edwin, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches para ustedes. Sí, señor, es la primera vez en Hora Ciudad Deportes que los voy a acompañar. Creo que el año pasado estuve una sola vez y ya.
Sí, pero creo pues, que estuvimos compartiendo también un programa deportivo.
Sí, pero pues esta vez...
Esta vez está de titular.
Esta vez estoy de titular, sí. Haciendo de titular, pues no está Pau, pero ya ella a partir de mañana los va a estar acompañando nuevamente.
Bueno, ya empezamos nuestro programa deportivo esta semana con mucho fútbol. Ya la Liga Águila una fecha más, la fecha 5, la fecha se cumplió ya. También esta semana tenemos Copa Libertadores a propósito de la participación de equipos colombianos, que hoy ya en este momento está jugando Atlético Nacional Colo-Colo, creo que van todavía 0-0. Y bueno, vamos a hablar primero del fútbol nuestro, del fútbol colombiano, del fútbol que nos apasiona. Nadia, esta semana se cumplió la fecha 5 del fútbol colombiano. ¿Cómo quedaron los resultados? ¿Quiénes jugaron? ¿Quiénes se enfrentaron?
Bueno, Jovirson, le cuento que tuvimos una semana muy nutrida de fútbol, muchos goles, muchos partidos interesantes. Entonces les voy a contar desde el viernes 23 quiénes jugaron y cómo quedaron. El 23 de febrero tuvimos el partido entre Leones y Deportivo Pasto. Leones marcó 2 goles, Deportivo Pasto 1. El sábado 24, Deportivo Cali 2, Millonarios 0. Río Negro Águilas 2, Independiente Medellín 0. Y Patriotas Boyacá con 2 goles, venció a la Alianza Petrolera, que tuvo un solo golecito. Y el domingo 25 tuvimos partidos súper buenos. Tuvimos a Junior, que le ganó 1-0 a Boyacá Chicó. El Deportes Tolima, el equipo de mi hermano, que perdió frente al Atlético Bucaramanga 1-0. Independiente Santa Fe, que le hizo 4 goles a Jaguares de Córdoba.
Despertó el León.
Por supuesto, pero no voy a decir más. Once Caldas, que le ganó 1-0 al Atlético Huila. Y terminamos con la Equidad, que también le ganó 1-0 a Envigado. Una semana de muchos 1-0.
Sí, muchos 1-0. El jueves, antes del partido de Leones, la jornada la abrió uno de los clásicos del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y América. 2 golazos, o un golazo de Vladimir Marín.
Hernández.
Un doblete. Vladimir Hernández, perdón, sí, Vladimir sí, Hernández. Un doblete y el segundo un golazo. Un golazo, no sé si Edwin tuvo la oportunidad de ver ese partido.
Claro, yo estuve viendo el partido, pues un Atlético Nacional que viene de menos a más, por así decirlo.
Sí.
Un equipo que apenas se está compactando, creo que hoy tiene su prueba de fuego en contra de este equipo chileno. Recordemos que los equipos chilenos son equipos bastante fuertes, la famosa garra charrúa, esos son los paraguayos. Ajá. Los equipos chilenos son muy fuertes, Colo-Colo. Es un equipo que de 10 encuentros que ha tenido con equipos colombianos ha perdido 6. Se espera que hoy Nacional haga su tarea ya en este partido,
Santiago.
En Santiago de Chile. Y como le comentaba, este Nacional, que al principio fue un poco criticado por el técnico Almirón, pero pues también hay que darle como ese tiempo a que el equipo se acople.
Es un equipo totalmente nuevo.
Exacto, que la nómina cambió, el técnico cambió, están en un nuevo proceso. Hay que darle tiempo para que este equipo madure y pues depende de lo que pase hoy, creo que se va a ver un poco más compactado Atlético Nacional.
Claro, y tiene una prueba difícil porque Nacional no ha ganado en territorio chileno en competiciones con Conmebol.
Ajá.
Entonces es un partido complicado para Atlético Nacional, que como lo decía Edwin, viene de menos a más, un equipo que hasta ahora se está conociendo con un técnico nuevo y que muchos, yo creo que es una de las hinchadas que más presión mete, y más un equipo campeón de América que hace 2 años lo ganó absolutamente todo. Y que ahorita en el proceso Juan Manuel Lillo creo que no funcionó y tampoco le dieron mucho tiempo. Fue un semestre en el que la gente desde el primer partido, ya conociendo lo que hizo el Español con Millonarios, empezó a pedir su salida y creo que no dejó trabajar al entrenador español.
Es que de hecho, desde que se puso el nombre de Juan Manuel Lillo en la baraja como técnico de Nacional, ya toda la hinchada lo estaba rechazando. Primero por lo que dice usted, por lo que hizo con Millonarios, que no le fue nada bien. Y segundo, porque pues se mira el palmarés del jugador, de este técnico, y puede que él en su cabeza tenga una teoría muy rica en el tema de fútbol, pero en la práctica
no
le ha ido bien.
No ha dado nada.
4 equipos descendidos, entonces no le daba para llegar a ser técnico Atlético Nacional. Como lo dice usted, un equipo que lo ganó todo con Reinaldo Rueda, dejó la vara demasiado alta, como se diría popularmente. Pues claro, resistieron a Juan Manuel Lillo hasta que hicieron que él mismo tomara la decisión de irse. Llega Jorge Almirón, que llega como subcampeón de la Copa Libertadores del año pasado. Se esperan buenos resultados, pero pues no podemos esperar que un técnico nuevo con poco menos de la mitad de la plantilla nueva pues ya vaya a resultados, porque tienen que acoplarse.
Y es
lo más normal.
De los campeones de América solo quedaron Magnelli Torres, Alexis Enríquez y Daniel Bocanegra. Tres nomás de la plantilla de 24.
Claro, es que más de medio equipo
nuevo
se fue.
Es un equipo nuevo. Y hoy por hoy, digamos que hasta hace un año Nacional era el equipo favorito a quedarse con el título de Colombia. No sé hoy en día si es favorito. Creo que está a la par con todos.
Yo creo, Joverson, que las cargas hoy están bastante niveladas, lo cual me alegra. Porque creo que el mismo equipo siempre gane todo, creo que no suena tan chévere, porque eso pues primero le va a quitar competición a la liga,
claro.
Va a hacer que los equipos chicos se sigan sintiendo chicos, entre comillas, o mal llamados chicos, y pues también se va a prestar para muchas, muchas cosas que se dicen, que de pronto no tienen que ver, simplemente pues un equipo que tiene dinero, que se reforzó, y yo creo que la carga hoy está nivelada. Para muestra un botón, Patriotas le ganó un partido en casa, y Millonarios en este momento tiene un buen equipo. Santa Fe es un caso paradójico porque está bien en torneos internacionales, pero está mal en torneo local. Ya ganó y goleó. Esperemos claro. A ver si es el despertar del León, como lo decían ahorita, si va a rugir ese León nuevamente, y el Deportivo Cali, que está empezando nuevamente a despertar, porque tampoco le ha ido muy bien. Bueno, y un Independiente de Medellín, pues, que viene en la tabla, y Once Caldas, que está de líder.
Once Caldas que pasó, la salida de Pacho Maturana otra vez revivió.
Que pasó prácticamente del infierno al paraíso, ahorita es el líder de la liga.
Joana nos tenía una pregunta sobre...
Sí, yo quisiera que conversáramos un poco, ustedes que saben más del tema, sobre lo que ha pasado con Santa Fe. Más allá de que sea mi equipo, que no me regañen por decirlo, okay, pero es mi equipo, súper hincha, y entonces he estado un poco triste,
porque
venía acostumbrada a que Santa Fe estaba en el primer lugar, a verlo siempre en el primero de la tabla, claro, a verlo muy bien en todos los partidos.
Hace 4 años para acá Santa Fe ha venido estando como referente en el fútbol colombiano.
Imagínate ahora de 19. Entonces yo quiero que ustedes me expliquen por qué estamos de 19 en la tabla de posiciones. Como decía Edwin, tuvimos un super partido en el que ganamos 4-0. Salimos del último lugar de la tabla, pero quisiera que ustedes me explicaran un poco qué es lo que está pasando con mi equipo.
Claro. Independiente Santa Fe tiene, como lo decía Edwin, de hace 4 años, 5 años hacia acá empezó a ganarlo todo, tanto aquí en el rentado nacional como a nivel internacional. Pero este Santa Fe de este año creo que está pasando por un momento difícil, aunque ahorita se están levantando, pero creo que a Santa Fe le dio muy duro dos cosas: haber perdido el título con Millonarios en diciembre, y segundo, la salida de Omar Pérez a Patriotas. Santa Fe, lo mismo que pasa en Atlético Nacional, la gente ya se empezó a meter con el cuerpo técnico, con Gregorio Pérez, primero por haber perdido con Millonarios la final, y segundo por la salida de Omar Pérez. De a poco Independiente Santa Fe ha venido levantando. En Copa Libertadores le fue muy bien en las dos fases previas, clasificó a grupos, y ahorita pues venía de perder 3 partidos seguidos, Joana, o sea, no sumó ningún punto, por eso la razón
claro,
de estar en el fondo de la tabla. Pero el fin de semana se vio un Santa Fe acostumbrado a lo que veníamos viendo, porque y Wilson Morelo, uh-huh, 4 goles anotó y había anotado 2 en la semana en Copa Libertadores.
Hay claro, que consentirlo porque claro, está haciendo
es
muchos
una mina
goles
de oro.
Claro, hay que cuidarlo bastante. Eso que dice Jorson tiene razón, y si lo comparamos con otros equipos, los golpes anímicos siempre, uno no cree, pero no, los golpes anímicos son duros y le cuesta muchas veces a los jugadores y a los técnicos levantarse.
Hasta los hinchas, a mí me dolió.
Claro, además que aquí pasa a veces, aquí hay dos cosas, y es que muchas veces, de pronto tal vez no es el caso de Santa Fe, pero a veces pasa que hay equipos que le apuntan más a los torneos internacionales, pues primero por el prestigio que les da, ¿sí? Creo que si Santa Fe llegara a ser campeón de Copa Libertadores, eso le da un prestigio grandísimo. Segundo, ser campeón, además de la Libertadores, da una cantidad de dinero bastante grande, pues obviamente para mejorar muchas cosas, condiciones de contratación, condiciones laborales, plantilla, etcétera, etcétera. Entonces, en algunas ocasiones hay equipos que se concentran más en los torneos internacionales que en los nacionales. No estoy diciendo que sea el caso de Santa Fe, pero pudiera llegar a ser. Ya Santa Fe está en fase de grupos, ¿sí? Ya empieza, ahora sí empieza la pelea real en la Copa Libertadores. Puede ser que estaba concentrado en llegar a esa fase de grupos y ahora sí llegan, se concentran en el torneo local y van a jugar tal vez a la par los dos torneos para no descuidarlos. Y posiblemente con ese golpe anímico del que habla Jovirson, que recibieron de parte de Millonarios, de pronto también les sirva justamente para reforzarse y por qué no buscar el título 2018. Porque creo que las cosas como están, yo creo que en este momento no hay un favorito para ganar la estrella.
Está para cualquiera.
Yo creo que está para cualquiera, incluso para esos mal llamados chicos.
No, y ese tema de los equipos poco tradicionales, hace ya desde el 2011 que no gana un equipo pequeño, por sí, llamarlo uh-huh, así, ya ha sido como la hegemonía de los equipos grandes, 2012 Santa Fe Millonarios, después Nacional, Cali, faltaría América, que hasta ahora
está volviendo nuevamente,
pero antes de entrar en Copa Libertadores y los equipos que tienen participación, los equipos colombianos, Nadia, ¿cómo está la tabla de posiciones finalizada, la fecha 5.
Bueno, les cuento que la tabla de posiciones pues está apretadita en este momento. Tenemos de primero al 11 Caldas con 12 puntos y Independiente Medellín con el mismo número de puntos. Luego en el tercer lugar Atlético Nacional, seguido de Patriotas Boyacá, Río Negro Águilas, Deportivo Cali, Envigado, América, Alianza Petrolera, Atlético Huila, Jaguares, todos esos con 7 puntos, por eso les digo que está esto muy apretadito. La Equidad y Junior con 6, Leones y Atlético Bucaramanga, Millonarios, Deportivo Pasto con 5, Deportes Tolima con 4, Independiente Santa Fe que salió del último lugar de la tabla con 3. Por fin, y Boyacá Chicó, que no tiene sino un solo puntito. Así está nuestra tabla de posiciones de la Liga Águila hasta hoy.
Y una tabla muy apretada porque hasta ahora está iniciando el torneo, claro. Van 5 fechas, pero esto va a pasar muy rápido porque ya ahorita recordemos que en junio se nos viene el Mundial de Fútbol, así que todas las competiciones tienen que terminar antes. Muy, muy rápido. Y ya para meternos a tema de Copa Libertadores, seguimos hablando del fútbol colombiano, pero un poco más internacional. Emily, ¿cuáles son los 4 equipos colombianos que tienen participación en el torneo más importante de América?
Bueno, Jovirson, en estos momentos tenemos a Millonarios, a Nacional, a Santa Fe y a Junior. Son los 4 equipos que tenemos.
Son los 4 equipos colombianos. Uno de ellos está jugando en este momento. Que es Atlético Nacional, sigue el partido 0-0. Vamos a estar informando si llega a haber un gol del equipo colombiano o del equipo chileno. Los grupos, me dice, Millonarios está con quién.
Bueno, Millonarios está con Corinthians, Independiente y Deportivo Lara.
Millonarios juega el día de mañana. ¿Con quién juega mañana, Emily?
Juega con Corinthians.
Corinthians de Brasil.
Ese es el grupo más duro. Para equipos colombianos es el grupo más duro.
Y el de Junior, que Junior está con Boca y está con Palmeiras. Creo que es muy parejo también comparándolo con el de Millonarios. ¿Cómo ve a Millonarios, Edwin, para disputar la Copa Libertadores?
Yo creo que si Millonarios sigue haciendo lo que está haciendo el rentado colombiano, puede estar pasando la siguiente fase. Pero creo que tiene que hacer la tarea afuera, ¿sí? Mínimo empate. Y aquí en casa ganase los puntos que tal vez no logre ganarse por fuera. Pero creo que si le da ventaja a los contrincantes de goles por fuera de casa y o da ventajas aquí en casa, la va a ver complicada.
Se complica, porque ir a ganar en Brasil o ir a ganar, no sé, en Argentina frente a Independiente es un poco complicado. Atlético Nacional, ¿con quién comparte grupo?
Bueno, como lo decíamos, está con Colo-Colo, que en estos momentos están jugando con Bolívar y con Delfín.
Yo creo que ese Atlético Nacional es de los equipos colombianos que más fácil la tiene, por llamarlo así, para acceder a fases finales, ¿cierto, Edwin?
Sí, pues es que el fútbol es tan paradójico que a veces uno cree que el más fácil, pues por los nombres de los equipos, pero a veces uno se equivoca. Si nos damos cuenta, el año pasado aparentemente el grupo era fácil, pero mire que salió en primera ronda. Creo que el equipo más duro podría ser Colo-Colo.
Colo-Colo.
El equipo más difícil. El equipo Delfín, la verdad nunca lo había escuchado, incluso hoy bromeaban en el programa. Bueno, la verdad hasta el micrófono bromeaban que por qué se llamaba Delfín. Entonces decían que no, que era un equipo que siempre está al final de la tabla. Entonces era del final de la tabla.
Del final de la tabla,
hoy, claro. Hoy bromeaban mucho con eso. Pero uno no sabe, esos equipos chicos se vuelven la piedra en el zapato de equipos grandes o de equipos que han sido campeones de Copa Libertadores. Yo no me atrevería a aventurarme todavía con Atlético Nacional porque, vuelvo y lo digo, el equipo se está compactando y no es lo mismo jugar el torneo local, no es lo mismo jugar aquí en casa que los torneos internacionales. Recordemos que por más que sea los terrenos, los estadios, las hinchadas y las preparaciones físicas de otros equipos son totalmente diferentes a lo que se vive aquí en el rentado colombiano.
Pero digamos que sobre el papel...
Sí, claro.
Es el equipo...
En teoría.
Sí. En teoría, más fácil la tiene.
Es el grupo más fácil. Vamos a ver qué pasa en la práctica.
Santa Fe, Emily, ¿con quién comparte el grupo Independiente Santa Fe? El de Santa Fe también es difícil.
Está dificilísimo.
Bueno, Santa Fe está con River, Emelec y Flamengo.
Uy,
eso está terrible. Y su próximo partido es el jueves 1 de marzo con Emelec.
Aquí en el Campín. Partido difícil. Durísimo. Y grupo, sobre todo, difícil.
Ese Emelec de Ecuador es un equipo duro. Es un equipo difícil y puede estar llegando a complicar a Santa Fe. Es un equipo que hace varios años es participante de Copa Libertadores. Es tal vez el mejor equipo que tiene Ecuador en este momento.
Sí, y que tiene dos equipos que son favoritos a quedarse con la Copa, que es River Plate, claro, y Flamengo. O sea, tampoco es que
complicado.
Son campeones que de campeones.
Que la tenga muy fácil. Y por último, creo que también, o sea, todos están muy parejos, a excepción, sobre el papel lo decimos, el de Nacional. Junior, ¿con quién está, Emily?
Bueno, a Junior lo tenemos con Alianza, Palmeiras y Boca, y su próximo partido es el jueves 1 de marzo con Palmeiras.
Grupo difícil, Boca Juniors, un Boca Juniors que ha invertido muchísimo dinero en su plantilla. Está, recordemos que están cuatro colombianos, está Fabra, está Edwin Cardona, está Barrios y está, se me va el otro nombre del otro colombiano, pero son cuatro colombianos que están ahí compartiendo con Boca Juniors, y Junior, que tiene a Teófilo Gutiérrez, tiene un historial muy grande en la Bombonera, así que es, también es muy difícil para Junior. También vamos a tener un invitado muy especial. Un invitado, Emily, me tiene los cuatro colombianos.
Son Cardona, Barrios, Fabra y Pérez.
Sebastián Pérez, que no viene jugando, pero hace parte de la plantilla. Y vamos a conectarnos también con un invitado que nos va a hablar un poco sobre el presente de los equipos brasileños, porque mire, tenemos a Millonarios con Corinthians, tenemos a Independiente Santa Fe con Flamengo y tenemos a Junior con Palmeiras. Son tres colombianos que enfrentan a equipos brasileños que sin duda son, siempre van a ser favoritos a quedarse con esta competición, al igual que los equipos argentinos. Entonces, en línea tenemos a Eduardo Ramos, él es periodista de Babel en Brasil, de la ciudad de Sao Paulo. Nuestros oyentes esperamos que puedan entender un poco de la entrevista, porque Eduardo habla español, habla portuñol.
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 Yo también.
Tú también. Entonces, saludamos a esta hora, 8:20 de la noche, a Eduardo Ramos de Souza. Eduardo, muy buenas noches y bienvenido a Hora Ciudad aquí en Colombia.
Buenas noches, Jorbison. Gracias por la invitación. Estoy muy agradecido.
Bueno, Eduardo, estamos hablando aquí con la mesa de trabajo, con los compañeros, sobre la Copa Libertadores y los equipos brasileños que van a enfrentar a los colombianos. El día de mañana tenemos un partido importante que va a ser Millonarios-Corinthians. Eduardo, cuéntenos un poco del presente de los equipos brasileños, de la liga, de cómo se están preparando para esta competición.
Primeramente, el actual campeón de Copa Libertadores, Grêmio, está muy mal en Campeonato Gaúcho. Actualmente está en décimo lugar, siendo que la zona de rebaixamiento es los times que están en las posiciones 11º y 12º, pero es un time que viene muy fuerte a pesar de las perdas de jugadores como Lucas Barrios y lateral derecho Edilson. Y acabó contratando nombres poco brillantes que actuaron en 2017 como Michael Suelo y Hernani, y ven se preparando muy bien para tentar más un título da Copa Libertadores da América. Com relação aos clubes paulistas, o Palmeiras fez contratações muito boas, como o ex-camisa 10 do Santos, Lucas Lima, que já foi convocado pelo técnico Tite da seleção brasileira, e também Gustavo Scarpa, destaque da time carioca denominado Fluminense.
Sí.
Y creo que será uno de los favoritos para tentar la conquista de la Copa Libertadores debido a todo el investimiento que este equipo está realizando durante las últimas temporadas y contratando siempre muy jugadores com muita qualidade. Com relação a Corinthians, acabou priorizando a base da temporada passada, pero el artilheiro Jô saiu para jogar em futebol japonês, mas o técnico Fábio Carilli consegue acabar driblando todas as dificuldades com um belíssimo esquema tático e, além disso, consegue até jogar sem um camisa 9.
Sim.
De forma que acaba surpreendendo todos os jornalistas e também os torcedores corintianos. Acaba deixando com esperanças.
Sim.
Um time que tem um elenco normal, digamos assim.
Sim.
Eduardo... O Santos corre mais por fora. Vai apostar no Gabigol, a base, mais uma vez. Acabou perdendo o Ricardo Oliveira, com camisa 9. Artilheiro para o Atlético Mineiro. E também Lucas Lima, né, que saiu para o Palmeiras.
Sim.
E... acho que agora está faltando falar sobre os clubes cariocas, né? O Flamengo e o Vasco. O Flamengo é o atual campeão da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca, que é o Campeonato Regional do Brasil. E, mais uma vez, o Flamengo, assim como o Palmeiras, tem um elenco recheado de jogadores notáveis e chega muito forte para tentar conquistar a Copa Libertadores. Já o Vasco está muito mal, se classificou para a Copa Libertadores, mas vem com um elenco muito limitado, tanto esse que nem conseguiu se classificar para fazer mata-mata do Campeonato Carioca, acabou ficando em terceiro lugar do seu grupo. E foi eliminado logo na fase de grupos. Então vem mais por fuera.
Sí, Eduardo, hace un momento hablábamos aquí de el poderío que tienen los equipos brasileros a nivel continental. Y le quiero preguntar a ustedes, ¿qué equipo ven favorito a quedarse con la Copa Libertadores? ¿O el equipo más fuerte que viene a enfrentar esta competición?
Creo que no há uma equipe, apenas uma equipe favorita. Creio que dos 6 clubes brasileiros participantes, eu destaco 3. É o atual campeão da Copa Libertadores, Grêmio.
Sim.
E os 2 clubes que têm os melhores elencos do Brasil, e se dirá da América do Sul, que é Palmeiras e Flamengo, que investiram muito dinheiro e têm 2 times praticamente para disputar, 2 times muito bons, tanto o titular quanto o reserva.
Eduardo...
O único problema de ambas equipes é o rendimento em campo, acaba não sendo como esperado.
Sí, Eduardo, ya para irlo despidiendo, una última pregunta. Esta semana 2 colombianos se enfrentan contra 2 brasileros. Es el caso de Millonarios frente a Corinthians y el caso de Junior frente a Palmeiras. Hábleme un poco del partido de mañana entre Millonarios y Corinthians. ¿Qué viene preparado? ¿Qué tiene preparado Corinthians? ¿Cómo viene para enfrentar al equipo de la capital de Colombia?
Entonces, en el treino realizado hoy, o técnico Carilli acabou definindo o substituto do jogador titular Rodriguinho, que acabou sendo suspenso por uma partida devido a uma confusão em la Copa Sul-Americana da temporada passada. E para isso, o técnico Carilli decidiu que o Matheus Vital, jovem contratado do Vasco, será o substituto para a partida da manhã. Além disso, o Fábio Carilli irá manter o esquema 4-2-4 una curiosidad, él irá a jugar sin un camisa 9. Terán, no caso, falso 9. Entonces, él irá a utilizar el mismo esquema que el Corinthians ganó do Palmeiras no último, na última partida por 2-0. É o esquema 4-2-4. Portanto, o Corinthians vai a campo contra o Millonarios com Cássio no gol, lateral direito Fagner, zagueiros Balbuena e Henrique, é lateral esquerdo Maicon, os volantes Gabriel e René Júnior, e os quatro ofensivos serão Romero, Jadson, Matheus Vital e Cleison. Então é um desafio para o Corinthians atuar mais um partido sem um atacante, sem um centroavante, que após a saída do Jô é um grande problema e um grande desafio para o Corinthians nesta temporada.
Bueno, Eduardo, já... El tiempo aquí en radio es muy corto. Le agradecemos, Eduardo, por su análisis, por su participación aquí en Uniminuto Radio en Hora Ciudad. Y para una próxima también está invitado. Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado y muchos éxitos en Brasil.
Yo que agradezco, estoy muy agradecido por la participación en un excelente programa para ustedes.
Muchas gracias,
Eduardo. Bueno, ahí teníamos a desde Brasil que nos hacía un análisis de los equipos brasileros. Ahora yo les tengo una pregunta a ustedes tres, empezando. Vamos a empezar por Edwin, de los cuatro equipos colombianos que están participando, ¿cuál ve usted favorito? O si ve mejor, se la planteo mejor, si ve algún favorito a quedarse con la Copa Libertadores, o hasta dónde puede llegar un equipo, no sé.
Pues vea, yo voy a hacer lo mismo que hizo ella. Yo soy hincha de Atlético Nacional, ¿sí?
Si yo tú también.
Me gustaría que Nacional volviera a ser campeón por tercera vez. Me gustaría. Pero ahora, no descarto que de pronto un Junior, un Millonarios o un Santa Fe lo puedan lograr. Me gustaría que la Copa Libertadores quedara entre algún equipo colombiano, independientemente de cuál fuere, ¿sí? Pero que me gustaría que esa Copa Libertadores quedara aquí en Colombia. Primero porque a nivel internacional Colombia ha tenido un buen estatus con todo lo que hizo Santa Fe en Sudamericana, con lo que hizo Nacional, con la representación de Junior, con la Suruga Bank que ganó Santa Fe. Entonces sí. Creo que a nivel internacional el fútbol colombiano se ha vuelto un referente. Es decir, que si ahora hablamos de tres poderes en el fútbol suramericano, serían Brasil, Argentina, Colombia, por el momento. Entonces por eso sí. Quisiera que la Copa Libertadores se quede aquí, independientemente del que fuere, pero ojalá se quede aquí en Colombia.
¿Y a qué equipo ve que pueda llegar más lejos de los cuatro colombianos con lo que están mostrando hoy? Edwin, si tiene alguno de los cuatro. ¿Cuál va a llegar más lejos por lo que han mostrado hasta hoy?
Lo que pasa es que yo quisiera esperar a verlos todo en competición de grupos, porque Junior y Santa Fe, perdón, Junior, Santa Fe y Millonarios. Santa Fe ya pasó a fase de grupo, ajá, ¿sí? Ya hizo la tarea. Pero pues los equipos que se enfrentó Santa Fe no es que sean así como tan duros que digamos. No tuvo una tarea muy difícil sin demeritar lo que hizo Santa Fe.
Sí, Santiago Wanderers es un equipo descendido de Chile.
Exacto, lo mismo con Millonarios, lo mismo con Junior. Pero ¿a qué voy? Yo quiero ver que por lo menos se juegue en el primer partido de fase de grupos cuando empieza lo verdaderamente difícil. Y ahí sacar una conclusión. Por ahora no me atrevería, la
no
verdad,
se atreve a decir.
Yo espero verlos en acción con los equipos rudos, a ver qué demuestran.
Bueno, Nadia, de estos cuatro equipos, ¿cuál cree que va a llegar más lejos?
Bueno, usted creo que antes de preguntarme sabe la respuesta. Por el color de mi corazón, yo quisiera que Santa Fe fuese el equipo que llegara más lejos y que, por supuesto, ganara la Copa. Sin embargo, creo que Millonarios también podría hacer un excelente papel. Me gustaría que esa Copa Libertadores se quedara aquí en los equipos bogotanos.
Bogotanos, bien. Emily, ¿cuál cree de esos cuatro equipos que va a llegar más lejos? ¿Y cuál le gustaría también que no sé, de pronto que se ganara la Copa Libertadores?
Bueno, yo veo la mesa un poquito dividida con la pregunta que nos hace Jovison.
Sí, ya un voto para Nacional, un voto para Santa Fe.
Bueno, y bueno, claramente le debo decir para Millonarios. De mi preferencia, pues Millonarios, y también me gustaría que se quedara aquí en los equipos capitalinos, pues esperemos a ver cómo fluyen, cómo avanzan, pero pues en efecto, Millonarios.
Sí, es una tarea difícil, son cuatro equipos que por acá ya me señalan que cuáles.
Y él,
sí, para Jovirson también.
Jovirson, a ver.
La verdad, de estos, yo creo que, y creo que Edwin está de acuerdo conmigo, está la Copa Libertadores más difícil que se va a jugar o que se ha jugado en la historia de la Copa Libertadores.
Sí,
es la más difícil. Están todos los equipos campeones, están todos los equipos históricos de cada país.
El nivel está alto.
Está muy alto, así que para mí, de los cuatro, primero pienso, ninguno va a quedar campeón de la Copa Libertadores. Millonarios, aunque es el campeón de Colombia, creo que tiene una nómina muy corta para disputar primero Copa Libertadores y también la Liga Colombiana.
Es que ese es un problema, que hay equipos que ganan aquí, como que ya se conforman, pero no entienden que los partidos internacionales que tienen que reforzarse para ir a enfrentar a esos equipos que son de un nivel supremamente alto.
Claro, Atlético Nacional, un equipo que hasta ahora viene con proceso, es un equipo de proceso, también creo que le va a costar un poco, aunque tiene el grupo más fácil. Junior, que creo que para mí es de los cuatro el que mejor está para enfrentar esta copa, tiene una nómina amplia, que hasta ahora va a empezar a competir. Y Santa Fe, igual que Millonarios, un equipo con nómina muy corta para disputar los dos torneos. Creo que ninguno va a quedar campeón primero. Y para mí, de los cuatro, el que más lejos puede llegar puede ser Junior de Barranquilla. Pero antes, bueno, esta es nuestra opinión. Ahora vamos a escuchar qué opinan nuestros oyentes, porque ellos también
opinaron.
Ellos también opinaron, ellos también tienen sus favoritos. Vamos a ver ellos qué nos dicen sobre cuál es el equipo que va a llegar más lejos de los colombianos en la Copa Libertadores.
Hola, oyentes de Hora Ciudad, me encuentro en la localidad de Kennedy y queremos saber qué piensan nuestros oyentes de los equipos que están actualmente en la Copa Libertadores de América.
Por la jerarquía futbolística y por lo que demuestra en torneos internacionales, creería que el equipo de Medellín, el equipo paisa, el equipo que ha representado a lo largo de estos últimos años a Colombia en instancias internacionales, creería que el Nacional va a hacer un muy buen papel y va a llegar muy, muy lejos.
Creería que Santa Fe es uno de los mejores equipos que está en este momento en América, en la Copa, y por eso creo que se puede llegar muy lejos.
Pues yo creo que Nacional es el equipo que va a llegar más lejos en esta versión de la Copa Libertadores, porque por algo es el rey de copas.
Considero que por el grupo que le tocó, el equipo que tiene más facilidad en pasar a segunda ronda sería Nacional. Es un grupo más asequible que los de Santa Fe, Millonarios y el Junior. Por otro lado, creo que el Millonarios tendría opción, dependiendo cómo le den sus enfrentamientos con Independiente y con Corinthians. Y por los lados de Santa Fe y Junior lo veo más complicado.
Esta fue una nota de Giovanni Vega para Hora Ciudad en Uniminuto Radio.
...8:36 de la noche, seguimos aquí en Hora Ciudad de Uniminuto Radio, Hora Ciudad Deportes. Ahí teníamos la opinión también de nuestros oyentes un poco dividida, está un poco dividida, unos dicen Nacional, otros Millonarios, creo que, pero todos haciéndole fuerza a cada uno a su equipo. No sé qué tanto el hincha de Millonarios le haga fuerza al hincha de Nacional, al equipo
no
Nacional.
Creo.
¿Qué tanto el de Nacional le hace fuerza al de Millonarios? Creo que cada uno va por su equipo.
Cuando se vaya depurando seguramente y hayan menos equipos colombianos, entonces ya van a empezar a unirse. Yo sí.
No.
Ya se cree.
Yo estoy seguro que no, porque si algo tenemos los colombianos es que al caído caerle.
Sí, es verdad.
Y a mí me perdona, hay una expresión que yo uso personal, es mi expresión. Yo digo que no hay peor enemigo un colombiano que otro colombiano, ¿sí? Entonces,
y más en el fútbol.
Sobre todo por esa rivalidad. Es que el problema, ¿cuál es? Que hay una rivalidad enfermiza, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que muchos compartirán mi idea. Qué bueno que gane cualquiera. pero yo sé que no todos van a decir lo mismo. Obviamente le van a hacer fuerza a su equipo, y cuando, digamos, Santa Fe pase, o el Junior, o Nacional, o Millonarios, ténganlo por seguro que los otros equipos no le van a hacer fuerza, le van a hacer el mal ambiente para que ojalá pierda.
Yo siempre he dicho algo, y el único equipo que une al país es la Selección Colombia.
Pare de contar.
No es más. Muchos dicen, no, que es que Millonarios nos representa, que es que Nacional nos representa, no. Yo creo que el equipo representa a su hinchada. Y el equipo que nos une a todos es la Selección Colombia.
Pero malo bien y gústenos o no, cuando uno de estos equipos que están en competencia queda campeón, nos representa, gústenos o no.
Sí, ahí hay opiniones divididas. Pero igual, esto es lo bonito del fútbol. Nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos, porque también vamos a cambiar un poco de deporte y tendremos otro invitado más. Así que nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Regálate un minuto para prevenir la hepatitis C.
Las relaciones sexuales desprotegidas son vías para la transmisión de la hepatitis C. Cuida tu salud sexual y tu bienestar. Utiliza siempre el preservativo.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
...15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento. Cultura. Entretenimiento. Voces. Academia. Paz, Universidad y Ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
Invitamos a los grupos constituidos, personas jurídicas nacionales, casas productoras, canales públicos, locales y comunitarios sin ánimo de lucro para que participen de la beca de creación y producción de series de microprogramas de no ficción para televisión dirigida a audiencia infantil entre 7 y 10 años, con énfasis en fomento a la participación. Apertura del 2 de enero al 16 de marzo. Consulte los términos y condiciones en www.mincultura.gov.co.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 8 de la noche y 41 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU. En Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento. Tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagartos, tantas princesas. La razón es que me hacen aguantar.
Complicar, pero antes muerto que dejar de soñar.
transformar en tortuga ninja. Lo mismo son 10.000 que poca gente. Lo importante es transmitir lo que se siente. Tantos comentarios, tanta vuelta que se dan, tanto escenario. Tantas cosas salen mal, pero se aguantan. Es mejor hacerlo mal que no hacer nada. Solo se aprende metiendo la pata.
Tanto laburo, tan poca plata.
Que hay gente que nunca va a entender por qué.
Tantos kilómetros yo recorrí con vos. Será que todavía me hace feliz. Hay tantas cosas que se pueden.
8:46 de la noche, seguimos aquí en Hora Ciudad en Uniminuto Radio y como les habíamos dicho, ya hablamos mucho, mucho de fútbol, ya es hora de hablar de otro deporte, así que en línea tenemos un deportista que es referente aquí en Colombia, obviamente en su categoría, en su área. Él es Fran Carreño, atleta colombiano, escalador también de Rascacielos. Fran Carreño, muy buenas noches, bienvenido aquí ahora a Ciudad en Uniminuto Radio.
Hola, buenas noches y muchas gracias a Uniminuto por la invitación.
Bueno, Fran, para todos los oyentes que no han escuchado de su nombre, cuéntenos un poco de quién es Fran Carreño.
Bueno, yo soy Fran Carreño, corredor de ascenso vertical, 27 años, soy de Bogotá. Bueno, básicamente estoy dedicado a lo que es el ascenso vertical, que es una disciplina que va en crecimiento, un deporte urbano, el cual consiste, bueno, en ascender diferentes escenarios como lo son los edificios y los diferentes escenarios del mundo por su recorrido de las escaleras.
Frank, buenas noches. Habla Nadia Joana Hernández. Es un gusto para mí saludarlo, conocerlo y saber de esta disciplina deportiva de la que no conocemos mucho. He estado indagando un poco y sé que ha tenido usted grandes reconocimientos, ha ganado varios ascensos. ¿Podría contarnos un poco de esas cosas, de esas competencias en las que ha participado y cuáles han sido esos triunfos para Bogotá, para Colombia que ha tenido usted?
Sí, bueno, esta disciplina, como te mencionaba, va en crecimiento, ya es muy conocida en Europa, en Estados Unidos tienen un gran circuito a nivel de edificios, bueno, basados en que pues tienen, digamos así, estructuras de diferentes tamaños para practicarla. He tenido pues la fortuna de poder representar a Colombia. Hemos estado en el ascenso a la Torre Latinoamericana en México, donde, bueno, son 42 pisos, un diseño bastante rápido y donde en la última versión pudimos poner un récord de tiempo. Hemos traído el título para Colombia también en la Torre Taipei 101 en China. Recientemente puse un récord en 105 pisos en la Torre Willis de Chicago. Venimos de un tercer lugar también en el Campeonato Europeo. Y bueno, ahorita lo más reciente, que fue la victoria de ascenso al Empire State en Nueva York, donde, bueno, me convertí en el primer latinoamericano en traer el título y en una carrera más antigua, que lleva 41 años en esta disciplina.
Bueno, nos enteramos, buenas noches, Frank, le habla Emily Moreno, nos enteramos también que en estos momentos se prepara para la corrida de la Torre Eiffel. ¿Cómo se está preparando en estos momentos para este nuevo reto?
Sí, bueno, es como mencionaba, son eventos que a través del mundo pues se han ido desarrollando en escenarios muy importantes. Esta Torre Eiffel ya va para su cuarta versión. Tuve la oportunidad de participar el año pasado con un quinto lugar. Es un escenario que pues relativamente ya se puede decir que se conoce, porque es una estructura que es al aire libre. Aproximadamente son 8 minutos 30 de competencia, entonces en mi preparación trato de realizar los esfuerzos muy similares, tratar de acostumbrar el cuerpo al esfuerzo, a la resistencia, y no, básicamente creo que realizo mi misma preparación de siempre, un complemento de gimnasio, un poco de velocidad en calle y plano para ganar esa velocidad, y nada, lo mismo, siempre repeticiones en escaleras, forzar el cuerpo, acostumbrarse un poco a lo que es el ácido láctico en las piernas, que es la parte más dolorosa de la disciplina.
Bueno, Frank, fuera de esta gran competición que va a ser en París, ¿qué se viene para Frank en este 2018?
Bueno, estamos cargados de un calendario bastante importante. Todo esto ha sido pues gracias a mi patrocinador, al Banco Colpatria de Scotiabank, que pues me brindaron la oportunidad para esta temporada agendar un poco más el calendario, que era algo pues que también venía bastante complicado, ¿no? Habían competencias en las cuales las preparábamos muy bien y no podíamos asistir. Este año pues ya tenemos un calendario más establecido. Arrancamos ahorita en el mes de marzo con la Torre Eiffel. En el mes de abril estaremos viajando a Italia. Es un kilómetro vertical de escaleras. Es una prueba bastante complicada. Es la primera vez que voy a estar allí. Y ya posterior a esto me enfocaré a lo que será el Mundial de Ascenso Vertical, que se va a llevar a cabo en la Torre Taipei, en China, que es la torre que mencionaba antes, que ya tuve la fortuna de traer el título para Colombia.
Bueno, Frank, y como estamos en un mundo digital y hay oyentes que quieren tener más conocimiento sobre este deporte, seguirlo en su carrera, ¿dónde se puede encontrar a Frank Carreño en las redes sociales?
Bueno, ahorita en Facebook me encuentran como Frank Carreño, en Instagram estoy como frankcarreño.towerrunning, allí pues estoy ya enfocado en lo que va a ser a la demostración un poco más de la disciplina acá en la parte de Colombia. Estaré subiendo pues algunos tutoriales o videos de la práctica o de mis entrenamientos, como para que tengan el conocimiento que se pueda alternar también con cualquier otro tipo de deporte.
Bueno, Frank, el tiempo ya se nos ha acabado, así que le agradecemos mucho por acompañarnos esta vez vía telefónica, extendiéndole también la invitación para que venga aquí hasta la emisora, nos acompañe, y deseándole muchos éxitos para estas competiciones que vienen, que nos siga representando bien, que siga representando bien al país. Así que nada, le extendemos la invitación para que venga también a los micrófonos de Uniminuto Radio, Frank.
No, claro que sí, muchísimas gracias, y bueno, estaremos muy pendientes cuando retornemos de este próximo viaje, y estaremos acompañándolos a mi niño, porque siempre están pendientes de mis resultados en el deporte.
Bueno, ahí teníamos a Frank Carreño, deportista que nos ha dejado en alto, y creo que ya se nos está acabando el tiempo, así que vamos despidiendo el programa. Edwin, muchas gracias por habernos acompañado, por haber debutado o haber sumado minutos aquí con Hora Ciudad Deportes.
Ya tengo una hora de vuelo con ustedes. No, muchas gracias por la invitación. Pues es rico haber charlado un poco de deportes en un horario no habitual para mí, ¿no?
Para Edwin. Nadia, muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí con nosotros en nuestro primer programa.
Es mi primer programa con cada uno de los presentes, así que es un programa memorable para recordar. Muy buenas noches a nuestros oyentes. Me alegró mucho estar hoy con ustedes y conversar un poco sobre el deporte en nuestro país.
Emily, gracias. ¿Cómo se sintió el día de hoy?
Bueno, realmente yo a doble, mi primer programa en Hora Ciudad Deportes y mi primer programa con ustedes hablando sobre este tipo de temas. Ya habíamos compartido otros espacios, pero pues bueno, muchísimas gracias, la verdad aprendí muchísimo. Espero poder compartir nuevamente programa con todos ustedes, y a nuestros oyentes muchísimas gracias por sintonizar los 14:30 AM.
Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Esto fue Hora Ciudad Deportes. Esperen mañana y el jueves Hora Ciudad Cultura y Hora Ciudad Contexto. A todos, quien les habla, Jovirson Molina, muy buenas noches.
Regálate un minuto y piensa en tu salud integral.